El Espíritu. bendición. Venid a nos vidas, ven a nosotros. Ven a renovar la fe de nuestro corazón. Ven a renovar la esperanza, el amor. Ven a renovarnos, Señor, como discípulos tuyos. Necesitamos tu abrazo, necesitamos tu consuelo, necesitamos tu compañía, Señor, una vez más. Ven, Señor, a renovar el poder de Pentecostés. Ven. María, esposa del Espíritu, que nos acompañes con tu amor, con tu intercesión, con tu presencia en medio de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Eh? No nos trata el frío. ¿Quiénes vinieron la vez pasada y quiénes no vinieron?
Yo no.
No se va a entender lo que vamos a hablar hoy si por lo menos no hacemos una referencia a lo que vimos la vez anterior. Seguimos trabajando la palabra en el Antiguo Testamento en el texto de Génesis en el capítulo 22. Donde Abraham, ese texto famoso, donde pareciera que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y en ese volver, ¿no?, estuvimos viendo, ¿no?, una de las cosas que nos enseña la Iglesia sobre la palabra de Dios es que Jesús es la palabra, y como que Jesús está escondido y sale al encuentro nuestro aún en los textos del Antiguo Testamento. Entonces veíamos cómo todo el sacrificio de Isaac, todo ese texto nos explicaba la historia de Dios con nosotros, que es en ese lugar de Abraham, que estaba como un padre entregando a su hijo, que estaba ¿no?, en el lugar de Dios Padre, que no es que mandó al hijo a la cruz así. En todo ese texto vemos como Abraham acompañando a Isaac, no lo quería sacrificar, lo acompaña, lo lleva, ¿no?, y dice que iban juntos, ¿no? Veíamos como todo ese texto, releyéndolo, nos hacía como ver la intimidad de lo que fue la pasión de Jesús, ¿no?, el sacrificio, ¿no? Es una linda imagen. Y si uno lee atento, vuelve al texto de Génesis, uno encuentra algunas cosas raras. Vamos a ver eso. No, dice, está faltando. Porque si leemos el capítulo anterior y leemos también con detenimiento, Dios le dice sacrificar a tu hijo, Abraham no le contesta. ¿Sí? Digo, cualquier padre lo hubiera preguntado a Dios. Bueno, ¿por qué me pedís que lo sacrifique? ¿No? Entonces, vamos a ver eso un poquito hoy. Vamos a algo que también está bueno hacer a veces con el Antiguo Testamento. También es ser conscientes que el Antiguo Testamento no nació de un reposo. Hay un pueblo que lo escribió movido por Dios, es el pueblo de Israel, ¿no? O sea, nosotros debemos toda la herencia de todos estos libros a
a él. No podemos creer que nos bajaron un plato volador, ¿no? Como a veces uno escucha a unos cristianos hoy día, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento parece que bajaron la iglesia de ellos la semana pasada, ¿no? Nadie, o sea, hay toda una historia, hay gente que murió por escribirlo. Imagínense lo que fue en esos años, en esos papeles que había. No había computadoras, no había papel bueno, no había tinta buena. Lo que era ir escribiendo esos textos, copiarlos enteros. Los copistas estaban años capaz para copiar, para no equivocarse, para que fuera fiel. Aparte, van a ver, ahora vamos a ver los rasgos de la escritura hebrea, no era tan sencilla como la escritura nuestra, ¿no? Una liñita menos capaz que significaba otra cosa, y tiene todo su cuidado. Pero digamos, estas preguntas también se las hicieron los rabinos de antiguamente. Este texto es un texto que se lee hace muchos años, está dentro de lo que los judíos llaman la Torá, que son los primeros cinco libros que nosotros llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y está bueno, está interesante. ¿Ves? Ahí está este texto. Arriba está Cristo en el hebreo original. Y esa traducción es una traducción hecha por un biblista judío, al castellano, ¿sí?, que enseña hebreo bíblico. Aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: "Óyeme aquí", y dijo: "Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrecerá allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré". Entonces, como le decía, bueno, hay algunas preguntas que se dan cuando uno lee el texto, y hay unas lagunas. Siempre al texto es bueno preguntarle. Cuando uno, o sea, hay un momento en que uno está quizás en oración, disfrutando, pero hay otro momento como que uno, digo yo, es como que uno se está tomando unos mates con Dios, y uno es bueno a veces ser preguntón con la pared. ¿Qué? ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿No? Porque uno tiene que saber las razones. Para saber las razones, las preguntas que te haga otro te las tuviste que haber hecho vos primero, para que cuando llegue esta pregunta uno sepa qué contestar, ¿no? Una de las cosas que uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurrió antes de esta historia? Porque yo me acuerdo que Abraham tenía otro hijo. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo el hijo del esclavo? Ismael. Dice, y acá le dice: "Dame a tu hijo único". ¿Cómo tu hijo único? Si tenía otro hijo. Digo, no era de Sara, pero de Abraham, que era hijo, tan hijo como Isaac, ¿sí o no? Aunque fuera hijo de la esclava, la sangre de su sangre, carne de su carne, y la palabra deja entrever que lo quería. La que no quería saber nada después era Sara con ese hijo y con la esclava. Si uno lee el capítulo anterior, nos vamos a enterar lo que pasó, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más, pero en el capítulo anterior nos cuenta que justamente, bueno, ya habían crecido, y hay una historia que no se revela mucho, que había una pelea entre Isaac y Ismael, que Ismael se burlaba, bueno, Sara se pone loca, le dice que lo eche, que le eche al hijo, que le eche a la esclava, y los echa al desierto con un poco de agua, un odre con agua y una hogaza de pan, ¿no? Y ahí la historia donde Agar, que era la esclava, que como que lo sienta él en la sombra, y ella se va a sentar a otro lado para no verlo morir, como que ya iban a morir de sed. Bueno, ahí aparece un ángel, también le da una promesa a Agar y le dice: no, anda a buscarlo, porque también es hijo de Abraham, y le da una promesa similar, le dice que va a ser un padre de una multitud. Bueno, y ahí es la tradición de que es el padre de otra de las razas de la ley de la zona, ¿cierto? Que después tú estabas peleando por la tierra, por Israel. Vamos a ver. Otra de las... y también en esa historia, por
Por eso es como, se vuelve a repetir mismo en un capítulo y en el otro. Es como que, de algún modo, Abraham sacrifica a su primer hijo, porque lo manda al desierto sin nada, es como que iba a morir. Él no iba a tener que matarlo con las propias manos, pero medio como lo estaba haciendo, ¿no? Así que por eso que él habla del hijo único, como si el otro ya estuviera muerto. Otra de las cosas que nos vamos a preguntar es, bueno, ¿por qué Dios prueba? Porque Dios un día, una mañana, se levantó aburrido, no le andaba el HD, no había radio, no tenía nada que hacer, y dijo, hoy voy a probar a Abraham. ¿Por qué está esta historia de esas pruebas, ¿no? Y nos remite, nosotros también podemos remitirlos, bueno, ¿se acuerdan las pruebas de Jesús en el desierto? Esa historia que se repite, ¿no? De la tentación, de la prueba. Bueno, vamos a meternos también un poquito en eso. Y otra de las preguntas es, digo, después de todo esto, Abraham va, busca a los siervos, busca, y no habla con Dios, no le pregunta. Bueno, ¿por qué Abraham no le hace ninguna pregunta? No habla con Dios después de estos versículos. ¿Habló? O quizás habló y no se registró. Tenemos que ser como esos periodistas que se meten a ver qué es lo que se dijo en la actividad. Podemos suponer que Dios habló, que Abraham habló, porque algo le tenía que haber dicho. Sabemos que Abraham era un gran regateador, así que algo le tuvo que haber regateado. ¿Se acuerdan del texto ese donde está intercediendo, que quiere destruir Sodoma y Gomorra? Le dice, y bueno, y si hay 100 justos, bueno, si hay 100 está bien, con 100, y sigue regateando. De ahí viene el famoso conseguir rebajo. ¿Eh? Y si hay mira solo 90, bueno, si hubiera 90 está bien, pero no hay. Y si hubiera solo 10, bueno, así, y hasta que Dios le dice, bueno, está bien, Abraham, si hay un justo solo, yo te dejo que no destruya la ciudad. Así que suponiendo, conociendo la personalidad de Abraham, ¿por qué no le regateó? ¿Por qué no le dijo, bueno, ¿por qué en vez de sacrificar a Isaac, no sé, querés que te corte el pelo, que lo rape, un tatuaje que diga, ya ve, es todo para mí, qué sé yo? No hay otra manera, le sacrifico 1000 ovejas, sacrifico a Sara, a mi suegra, a la suegra, ¿no? Ahí lo que veíamos de lo que decía, ¿qué sucedió en el capítulo anterior de Génesis 21? Entonces, Ismael el primogénito se había ido de su casa con la sierva como consecuencia de las palabras de Sara. De aquí, algunos estudiosos de rabinos afirman que Ismael también fue sacrificado en Génesis 21, como que eso fue un sacrificio para él. Aunque hay similitudes entre las historias, solo en el último. En la última historia Abraham enfrenta la experiencia pero de manera activa y directa, ¿sí? Pero como que se repite en los dos capítulos de la misma historia, el sacrificio. Porque bueno, si le mandara a sacrificar a Isaac, Abraham todavía tenía la esperanza de que Ismael le pudiera dar hijo, porque le diera su hijo, ¿no? Pero es como que primero muere el de la esclava, después muere él, es como que él no se entera que Ismael quedó vivo, porque lo manda al desierto, él no vio más. Para Abraham, en su conciencia, en su pensamiento, Ismael ya no vivía. Él sabía muy bien lo que hacía el desierto. Los judíos tienen, aparte de lo que es la Biblia, como nosotros tenemos los escritos de los padres de la iglesia, como tenemos el catecismo, el dogma, ellos tienen lo que se llama el Talmud. El Talmud es la sabiduría de siglos interpretando lo que dice la palabra. ¿Sí? El Talmud babilónico es justamente en Babilonia escribieron los sabios, los rabinos, tratando de pensar en estas cosas. Está el original ahí. Y acá hace una comparación, ellos dicen que, ¿se acuerdan que la pregunta que hacíamos de por qué Dios probó a Abraham? Y los sabios, estudiando la Torah y estudiando los libros, dicen que así como Job hubo un personaje fundamental que aparece diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Llegan alguna vez el libro de Job? En Job, el libro de Job, donde aparece de manera, digamos así, abierta por primera vez en lo que es el Antiguo Testamento, la figura de Satanás, del acusador, que viene, se viene a pasear, hace como una imagen de que vienen los, como los reyes que atendían a los súbditos, ¿no? Y se viene a pasear como un príncipe en medio de la corte celestial y viene a hablar de Job. En este caso ellos dicen que pasó lo mismo con Abraham, dicen los sabios judíos. Es interesante, yo esto nunca lo había pensado, y leyéndolo, y que él le dijo que en el mes séptimo, septenario, que no sé qué quiere decir, en su primer año, en el primer mes, en el jubileo, el 12 de este mes, se dijo en los cielos de Abraham que era fiel en todo lo que le ordenaba, que Dios lo amaba, pues había sido fiel en la adversidad. Llegó el príncipe Mastema, que sería el hermano del diablo, de Satanás, y dijo ante Dios: Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere a todo. Dile que lo ofrezca en holocausto sobre el altar y verás si cumple esta orden. Entonces sabrás si es fiel en todo tipo de pruebas. Yo decía que en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, después en el Nuevo, uno descubre que no entiende por qué Dios, después de la rebelión de los ángeles, encabezado por Satanás, los arroja del cielo, pero les permite la libertad, aunque ya están condenados, ya están derrotados por Dios, pero la victoria de Dios es que los hombres ocupen los lugares que los ángeles dejaron vacantes en la corte celestial. Quizás la gran rabia y el odio que Satanás tiene contra el hombre, que lo considera un ser inferior, no espiritual como él. Y entonces, en estos textos, lo vemos acá en Abraham, en Job, y mismo lo que es toda esa historia de Jesús, vemos que lo que está buscando siempre, por un lado, Satanás, es que el hombre caiga, sea parte de Dios, como le dice a Dios en el libro de Job: no verás si cuando le haces estas cosas se vuelve contra ti y te escupe en la cara. El hombre se revela, así como él se reveló, con el dolor, frente al dolor, frente a lo que sucede. La esencia de la tentación tiene que ver con eso. Y acá en este texto dicen ellos que está como escondido, ¿no? Aunque no está escrito a ciencia cierta, pero que es una prueba, ¿sí? Una prueba a la que fue sometido Abraham. Hablábamos de que por qué Dios no dijo nada. También los rabinos dicen que Abraham sí habló con Dios. Y cuando Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo, él le preguntó cuál, porque tenía dos. ¿Cuál? ¿No? Era lógico que preguntara eso. Cuando Dios le dijo tu único hijo a Abraham, él le respondió: pues tengo dos. Porque es que mate al otro. Cuando Dios le dijo el que amas, Abraham, él le respondió: amo a los dos. Todas. Cuando entonces Dios le dijo a Abraham: tienes que llevar a Isaac. ¿Por qué ellos hacen este juego y qué piensan también ellos de este texto? También tienen otra mirada que uno quizás nunca tiene. Es que quizás la prueba no era tan solo para Abraham, sino para Isaac. También era la obediencia de Isaac a su padre. Porque Isaac, en todo ese diálogo también se da cuenta que pasa algo raro, de que su padre lo va a sacrificar. Entonces, esta historia no solo habla de Abraham, de la prueba de fe de Abraham, sino también habla de cómo Isaac también aprende de la provisión de Dios y de lo que es la obediencia. Lo aprende viendo a su padre y él mismo también siendo obediente, ¿no?
Lo atacan por un lado, por el otro, hasta que viene uno y dice: yo estuve dentro de la ciudad. Y al
esa pared, el muro de no sé cuánto, está apuntalada, es la más débil. Entonces agarran todas esas armas que tenían de asedio y ¿qué hacen? Apuntan todas a la misma pared, empiezan pa, 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 hasta que la pared se cae. ¿No? Habían estado varios días tirando piedras, no pasaba nada. Pero averiguaron cuál era la debilidad del muro, y cuando sabían cuál era la debilidad, apuntaron todas las armas al mismo lugar y la pared cayó. Igual después. Ellos también de adentro sabían que era la débil, que la pared era débil, entonces habían puesto todos los soldados ahí esperando para que entraran por esa pequeña brecha y se arma toda una batalla ahí. Va muriendo un montón de gente porque consigue después negociar y salir con vida la mayoría de la gente de la ciudad, que no habían muerto en la pelea. ¿A qué voy? De esa manera va a obrar nuestro enemigo. Él ve, él manda a sus espías y sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso, lo mejor que podemos hacer nosotros es también hacer lo que hizo este defensor, que él también vio de adentro cuál era la debilidad de la muralla. Le apuntaló, le puso palos, le puso los. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuál es mi debilidad, qué es lo que más me duele, qué es lo que más fácil me hace como bajar los brazos, qué es lo que más fácil me hace perder la fe. ¿Por dónde son más atacados? ¿Por el lado de la gente? ¿Que será por el tema laboral, el lado del trabajo? ¿Otros serán por el lado afectivo? Nadie me quiere, nadie me mira, susceptibilidad, todos están en contra mía. Y eso es la tarea para la semana. Tener conciencia de cuál es mi punto más débil. ¿Cuál es mi punto más débil? Si ya son conscientes, gloria a Dios. Y si no, es un buen momento para averiguarlo, para empezar a apuntar algo. ¿Amén? Porque esa es la estrategia del enemigo. Sitiarnos, mirarnos, observarnos. Y les voy a contar un secreto. Satanás no está interesado en destruir tu vida. No importa. ¿Cuál es el combate espiritual? Lo que quiere destruir es nuestra amistad con Dios, es nuestra fe. Por eso San Pablo dice: he combatido el buen combate, he conservado la fe. ¿Amén? Por eso lo que busca es debilitar nuestra confianza. Por eso, ¿cuál es la mejor manera? A través de nuestro punto débil. Si mi punto débil es el miedo a las enfermedades, ¿con qué me va a atacar? Claro. Ay, te vas a enfermar, porque Dios no te quiere. Si mi punto débil tiene que ver con con que tengo siempre miedo, no sé qué voy a vivir, no sé qué voy a hacer cuando sea viejo, y con qué voy a pagar, ¿y con qué me va a atacar? Y con el tema económico. Yo siempre tengo miedo a eso. Siempre con lo que es más fácil, dudo, tambaleo, si es con lo afectivo, ay, a ver si puedo formar una familia, si encuentro, no encuentro, ¿con qué me va a atacar? ¿Con eso? Es así. Y no se hagan problema, todos tenemos un punto de niveles. Uno tendrá uno, otro tendrá otro. Y quizás en el punto que ella es débil, yo soy fuertísimo, pero en el punto que yo soy fuertísimo, es débil, ella es fuerte. Por eso está el tema de la comunicación de bienes y lo de la comunidad. Ese es el otro punto. Punto 1, busca las debilidades. Punto 2, ¿qué busca Satanás? A aislarte y dividirte. En la película también está reflejado, está muy bueno. En un momento, cuando viene a asistir a la ciudad, viene uno que era el obispo ahí de la ciudad, no sé qué, dice: ¿por qué no nos agarramos los mejores caballos y nos vamos por la puerta de atrás? No sé cuánta. O si no, nos rendimos, nos hacemos todos musulmanes y nos convertimos en la, y después nos volvemos a convertir al cristianismo. Y este lo mira y dice: en 2 minutos me ha dado una clase de religión bárbara. Pero ¿qué es lo segundo que buscan estos enemigos? Aislados. Porque aislados están derrotados más con más fácil. ¿Amén? Por eso, ¿qué es lo primero que le decimos a un hermano cuando está mal? Pero dice: no estoy mal, no voy a la comunidad, o no voy a misa. Digo, no seas alarma. Cuando estás mal, lo primero que tenés que hacer es no apartarte de la comunidad, no apartarte de los sacramentos, no apartarte. Ah, si estoy mal, no es que vas a venir cuando estás todo bárbaro, no vas a venir nunca en ese caso. Ojalá estés todo bárbaro, pero muchas veces vamos a estar en batalla, vamos a estar en esas situaciones. Y lo que busca el enemigo es justamente estar aislado, porque cuando estoy aislado estoy débil. ¿Por qué? Porque la fortaleza de otros, cuando yo estoy con otros, a mí me fortalece. Su oración, su fe, el testimonio. Siempre puede haber algo de otro hermano que a mí me sirva para seguir creyendo, para seguir luchando. Ahora, si yo me quedo solo con mi debilidad, ella tiene la mitad de la batalla ganada. Como decía, el 100%. Fíjense, los discípulos estaban con mucha debilidad cuando Jesús es crucificado, pero se mantuvieron unidos. Hubo uno solo que se fue, terminó el capítulo. Es Judas. Si Judas hubiera vuelto a la comunidad, hubiera pedido perdón, la historia hubiera sido diferente. ¿Amén? ¿Se quedó solo con su debilidad? Me parece que su debilidad era la codicia. Eso dice la palabra, ¿no? Cuando dio por 30 monedas a Jesús. Y hay uno de los evangelistas que cuando Jesús cuando se rompe el frasco de perfume y se enoja, porque dice: esto lo podríamos haber vendido y dárselo a los pobres. Y el evangelista, relatando entre líneas, dice: esto no lo dijo porque le encontraron a los pobres, era porque él era el ecónomo y robaba de la bolsa. Entonces, era su problema, su debilidad de Judas, era la codicia. Y Satanás lo aprovechó. Entonces, el punto débil para separarlo de Jesús. ¿Amén? En algunos será, por eso decía, el dinero, en otros será el tema afectivo, la sexualidad, no sé, lo que sea. Él va a buscar ese punto débil para separarme. ¿Amén? Separarme de Jesús. Y digo, Jesús no viene por autónomos. Sabemos cuáles son las maneras en que nosotros encontramos en contacto con Jesús: la oración comunitaria, los sacramentos, la palabra de Dios. Entonces, de a poco, si nosotros vamos, cuando estamos debilitados, nos vamos alejando de esos medios que nos mantienen unidos en fe a Jesús, y después, con un simple golpecito, la pared cae. Y el enemigo entra. Amén. Tercer punto fundamental: el campo de batalla, ¿cuál es? ¿Dónde se desarrolla esa batalla? En nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el pensamiento, después, lo que yo pienso, lo que yo termino creyendo, eso produce sentimientos, sensaciones, ganas,
Y después, eso sostenido en el tiempo, los pensamientos, para la gana, mala suerte, nos llevan a las acciones. Digo, pensar algo en sí mismo, en principio, no es un pecado. Entonces, padre, te dice tal cosa, pues hijo, eso no es pecado. No has pensado, no has hecho nada, todavía. Padre, he pensado en matar a mi suegra. Lo has pensado, no lo has ejecutado. Ahora, si yo consiento ese pensamiento, lo sigo pensando, lo empiezo a planificar, después digo, voy a aprender el tiro al tiro federal. Me compro una escopeta, digo esto que lo digo abriendo, sucede en la vida real. Esto es una cosa grave, pero hay cosas más grandes, más pequeñas. ¿Qué sé yo? El meter la mano en el negocio, el cometer adulterio, todos los pecados empiezan con pensamientos chiquititos de podría ser. ¿Por qué no? Dale, si no es tan mal, ¿y qué te va a hacer? Te robás 50 pesos por día, o esto o lo otro, y todo ese en definitiva, ¿qué es lo que produce eso? Bueno, puede producir la culpa, produce, y uno sabe que está, empieza a producirse nuestra debilidad, nuestro alejamiento. Digo, esto lo vi no una, lo vi muchas veces. Por eso se los digo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como San Pablo, como decir, he conservado la fe, he seguido la carrera. No, pues yo no entendía cosas, ¿no? Veía de golpe tus hermanos que venían, no sé, sirviendo hace mucho, con mucho fervor, y de golpe no tengo ganas de cambiar, no voy más, no, porque excusas, me dicen, se cuenta que son mentiras, no, porque tengo un trabajo nuevo. Claro, después uno, por gracia de Dios, descubre el porqué, que fue una debilidad, y por esa culpa, y por no poder mostrar su pecado delante de los demás, se apartan de la comunidad. Bueno, y ese apartarse después también es un apartarse de Dios. Bueno, y después, por más que uno cambie de iglesia, se vaya a otra iglesia, porque yo decía, la iglesia no me deja volver a casarme 20 veces, no veo una iglesia evangélica, que me van a dejar. Pero en el fondo uno sigue adentro, tu conciencia sabe si lo que hiciste está bien o no. Y por más que te cambie de iglesia, te haga musulmán, para apagar, uno no puede dejar de ser sincero con uno mismo. ¿Amén? Y menos después de haber tenido un encuentro profundo con Jesús, después de haber tenido un bautismo en el Espíritu Santo, después de haber sentido, percibido, visto lo que Dios hizo en nosotros, haber sentido llamado, es muy jorobado. Por eso es fundamental tratar este tema. Y después es fundamental también saber entonces, sé por dónde me va a atacar, que es por mi debilidad, sé que esa batalla se da en la mente, entonces también tengo que saber qué armas tengo que yo poder usar para poder salir victorioso. Hay un texto que seguramente ustedes lo leyeron una vez, que dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, hablando de perfumar. Ustedes no tienen que estar peleando entre ustedes, devorándose, matándose. El tema no es la lucha entre ustedes, el tema es un tema espiritual. Contra los ángeles, los dominadores, de los aires, etc. Entonces revístanse, dice San Pablo, de la armadura de Dios. ¿Ven? ¿Alguien se acuerda en qué carta de Pablo está? ¿Texto?
¿Y alguien se acuerda a ver qué armas había en ese cuarto? Vamos de a una, ¿verdad? ¿Eh? El casco de la salvación, ¿no? Lo voy a poner. ¿Qué más? La espada de la palabra.
El escudo de la fe.
¿Qué más?
De la cinturón de
la verdad. Para que no te caigan los pantalones y quedes vergonzado y no mire la batalla. Cinturón, bueno, aparte sirve para sostener la espada. ¿Qué más? Falta algo, comentario.
Los pies.
Las sandalias. El celo por propagar el evangelio. Ahí San Pablo nos da entonces. De eso vamos a estar hablando entonces en los próximos encuentros. Vamos a ir. Esto, hoy que fue una introducción, vamos a ir desmenuzándolo de a poquito. Entonces, casco de la salvación. Fundamental que nuestra cabeza esté cubierta y podemos saber qué significa eso por la salvación. Pensamientos de salvación, pensamientos de victoria, pensamientos del día eterno. Lo contrario, cuando dejamos de entrar pensamientos de derrota, de muerte, de destrucción, de perdición. El casco está en la cabeza, la coraza, el yelmo de que la justicia, justificados, santificados por Dios, cubre los órganos vitales, el corazón. Eso habla de vivir en pureza, la pureza de nuestros sentimientos, de nuestras intenciones. Cuando nuestras intenciones son puras, son rectas, la presencia del enemigo tiene que ver con ese trabajar las debilidades que hablaba. La espada de la palabra, un arma fundamental, porque si decíamos que el campo de batalla está en nuestra mente, la palabra de Dios es fundamental para poder contrarrestar todas las cosas que vengan a querer sacarnos de aquellas promesas que Dios nos dio. Es un arma ofensiva, espada de dos filos que corta cuando va y cuando viene. Recuerdo que hay un texto que dice que la palabra de Dios es como una espada. San Pablo también lo usa en otra parte, una espada de dos filos. Fundamental. ¿Qué más decía? El cinturón de la verdad. Muy interrelacionado. Jesús es la verdad. La palabra es la verdad. La verdad también está relacionada con la humildad. La humildad es conocer, andar en la verdad. Ese es el cinturón que sostiene la armadura, sostiene la coraza, sostiene la espada, la verdad. Y después, para que todo eso no se quede quieto, imagínense un guerrero que se queda quieto en el mismo lugar porque está en piedras alrededor y está descalzo. ¡Ay! ¡Ay! Se pincha contra todas las cosas para poder tener que avanzar o correrse o esquivar o retroceder. Tiene que estar calzado, dice la palabra, calzado con las sandalias, por propagar, con el celo por propagar el evangelio. Amén. Esas son las armas que vamos a ir y que vamos a ir desmenuzando con todas estas próximas reuniones. Amén. Y hay otra arma que es la del cafecito caliente contra el frío.
mesa que vamos a tomar ahora.